Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Las noticias destacadas, amigos, dan el inicio de nuestro recorrido informativo aquí en su programa Hechos y Protagonistas. En el contexto nacional tiene que ver con, bueno, la decisión que tomó la Asamblea Nacional ayer sobre el nuevo CNE, donde lo encabeza Elvis Amoroso, que por cierto no brindó ninguna sorpresa, ya esto se sabía. Bueno, sin embargo, el especialista en aspectos política, el periodista en fuente política, Tony Franchet, dice que la oposición está dispuesta a seguir la ruta electoral. Así abrimos en el contexto nacional En el contexto internacional, tiene que ver con Panamá. Panamá evalúa cerrar su frontera con Colombia, esto debido al incremento de los inmigrantes por la selva del Darién. Bueno, hemos visto últimamente el video por las redes sociales de la cantidad de migrantes que han copado la selva del Darién, y verdaderamente es impresionante la cantidad de personas que colman esta selva del Darién. Bueno, volvamos entonces a la información destacada a nivel nacional. Les decía que es el periodista experto en fuente política Donald Franklin quien da estas declaraciones, que señala que un nuevo equipo de rectores del Consejo Nacional Electoral, encabezado por Elvis Amoroso, fue anunciado el pasado 24 de agosto. Bueno, sobre esto, el periodista experto en fuente política, Tony Franchin, señaló que la asignación del exdiputado de la Asamblea Nacional y contralor puede extenderse o entenderse como una estrategia de parte del oficialismo para espantar votos de la oposición. Y en otras palabras, generar la incertidumbre, generar la abstención. Esto de cara a las próximas elecciones presidenciales previstas para el año 2024. Bueno, explicó este especialista en la fuente política que en el caso particular de Elvis Amoroso es una figura directamente relacionada con el oficialismo, que además está detrás de la inhabilitación de quien lidera las encuestas de las primarias, como es María Corina Machado. Con la designación de Elvis Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Aimé Nogal, Carlos Quintero, Juan Carlos del Pino en la rectoría del CNE, Tronji o Tony Franchin sostuvo que se trata de una fórmula del CNE previo de poner siempre a tres rectores relacionados con el oficialismo y dos vinculados a la oposición. Es decir, que aquí no pasó nada del otro mundo. Entonces nos preguntamos, ¿y lo que está pidiendo Estados Unidos? Es decir, ¿estará observando esto? ¿Eso le dará muestra a los Estados Unidos de elecciones libres? Bueno, amanecerá y veremos. Aseguró el especialista que las fuerzas políticas opositoras que siguen en el país están dispuestas a seguir la ruta electoral a pesar de un nuevo CNE designado de esa manera. Los rectores que responden a una tendencia opositora son Aimé Nogal y Juan Carlos del Pino, figuras poco conocidas, a quienes se les asocia con Un Nuevo Tiempo y con Acción Democrática respectivamente. En el caso de Carlos Quintero, que se desempeñó durante años como un rector suplente en el Consejo Nacional Electoral y trabajó también en la Junta Nacional Electoral, el periodista detalló que se ha descrito como el cerebro electoral del oficialismo que ha desarrollado estrategias y prácticas en el tema electoral. Bueno, así están las cosas, amigos. Esto está detallado en el portal de la Casa de Costa del Sol. Pasamos al contexto internacional, a Panamá. Panamá está evaluando cerrar sus fronteras con Colombia ante el incremento de los inmigrantes por la selva del Darién. El gobierno panameño aseguró que tomará medidas contundentes para frenar así la migración por tapón del Darién, alegando falta de cooperación internacional para abordar el fenómeno migratorio en su frontera con Colombia. El gobierno de Panamá también anunció que analiza el cierre de su frontera terrestre con Colombia ante el aumento exponencial de la migración irregular que alcanzó un récord de 307 mil personas en lo que va del año. Nosotros tratamos de buscar la cooperación internacional con los países de origen y de tránsito de migrantes, pero ha sido difícil. Por ejemplo, cuando llegan los niños, que es más fácil evitar que esos niños inicien ese trayecto de Necoxtli y Turbo en Colombia para que no vengan y se vea el riesgo en la selva, porque cuando llegan acá a Panamá vienen impactados. Entonces el enfoque no es Panamá, dijo el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino. Dijo que tienen todo el apoyo de algunas ONG, pero no han sido suficientes y hemos agotado todas las instancias ante una movilidad humana muy grande, porque estamos recibiendo cerca de 2 millones a 3 millones de personas diariamente. Quise decir 2 mil a 3 mil personas diariamente. Esta información, amigos, la amplia, detallada, la conseguimos en el portal de La Voz de América. Seguimos en el contexto internacional, nos vamos a Chile. Los chiles enfrentan divididos los 50 años del golpe del 11 de septiembre de 1973. El presidente de Chile, Gabriel Boric, durante su intervención en el acto Memoria y Futuro, 50 años del golpe de Estado que organiza la Embajada de Chile en la Casa de América de Madrid este sábado, Chile se prepara para conmemorar el próximo 11 de septiembre estos 50 años de golpe de Estado que derrocó a la presidencia socialista de Salvador Allende. Bueno, esta actividad se dio inicio a una dictadura de 17 años en la que se violaron los derechos humanos. Aún hay 1.469 víctimas de desaparición forzada, pero en la víspera de los actos que recordarán esa fecha ya en Chile, el país sudamericano no solo vive un clima de división en la materia política, que su gráfico, especialmente el 22 de agosto, con los gritos y los insultos en la Cámara de Diputados entre parlamentarios de derecha y de izquierda, también experimenta, según una encuesta reciente, cierta distancia de los chilenos. Bueno, un sondeo de la encuestadora Criteria del día domingo mostró que un 56% de los consultados señaló que la conmemoración del golpe de Estado está dividiendo al país, con una diferencia de 40 puntos más con respecto de quienes respondieron que nos une como país. Además, un 48% dijo que es irrelevante para las personas y solo el 25% que sí importa. También el estudio Cadén de esta semana refirió que solo 1% de los chilenos piensa que el gobierno debería dedicar más tiempo y esfuerzo a la conmemoración de los 50 años. Y el próximo 23 de agosto se sumaron, o el pasado 23 de agosto, se sumaron los resultados del sondeo Tú Influyes, que preguntó si las distintas interpretaciones sobre el golpe han provocado efectos en sus hogares. Bueno, las respuestas fueron las siguientes. Un 48% dijo que ninguno. Un 48% dijo que ninguno. Así exactamente se enfrenta o se dan estos resultados de esta encuesta allá en Chile. Bueno, vamos a seguir buscando más información, amigos, de los diferentes portales de noticias acá en Hechos y Protagonistas. Tenemos que fuera también de nuestra frontera hay más informaciones, pero en materia nacional tenemos que en Venezuela dicen que apuestan a la honorabilidad de Jaime Nogal y Juan Carlos del Pino. Esto lo dice Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia. En este sentido, Rosales se refirió a dos de los rectores principales del Poder Electoral, asignados la tarde de este jueves por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Manuel Rosales, quien es gobernador del estado Zulia, aseguró que la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral se mantiene con similares características a los anteriores. Dijo Rosales que apuesta a la honorabilidad y a la alta formación en materia electoral que tiene Jaime Nogal y Juan Carlos del Pino. La conformación de este nuevo CNE se mantiene con similares características. Nuestra ruta es clara, primarias en el 2023 y victoria en el 2024, agregó Manuel Rosales. Esta información está destacada en el portal de noticias del Impulso. Y nos vamos a Argentina. La dolarización de los alquileres de las viviendas en Buenos Aires por la inflación y la incertidumbre electoral. Bueno, los anuncios de vivienda en alquiler están en vía de extinción en las inmobiliarias de Buenos Aires. También están escaseando en las plataformas digitales. Una de cada tres familias que vive en la capital argentina alquila, pero en los últimos 3 años la oferta formal se ha reducido en más de un 70%. Y lo poco que se encuentra está en dólares, a precios inaccesibles para gran parte de una población que cobra en pesos. Nos miraremos en ese espejo, el caso venezolano. Bueno, la dolarización de muchos alquileres, hasta hace poco reservada al sector de viviendas de lujo, evidencia la gravedad de la crisis habitacional que atraviesa actualmente Buenos Aires y otras grandes ciudades de Argentina. La situación ha empeorado aún más desde las primarias del pasado 13 de agosto, en la que el peronismo gobernante quedó como tercera fuerza con tan solo un 27% de los votos. Pues bien, el salto inflacionario que provocó la brusca devaluación del peso el lunes postelectoral y la incertidumbre de cara a las elecciones generales pautadas para el próximo 22 de octubre ha paralizado el mercado. Así está la situación en Buenos Aires, en la Argentina, que también vive una tremenda crisis política, social y económica. Esto lo destaca El País de España. Bueno, y los opositores rechazaron la designación de Elvis Amoroso como rector del CNE. Bueno, aquí tenemos que varios opositores de Venezuela rechazaron la designación por parte de la Asamblea Nacional del actual Contralor General, Elvis Amoroso, como uno de los rectores principales del nuevo Consejo Nacional Electoral, a quien responsabiliza de inhabilitaciones a los opositores. A través de la red X, antes Twitter, el exdiputado Tomás Guanipa afirmó que el nuevo ente electoral solo busca promover la abstención y división de la oposición, al tener como una de sus autoridades principales a Elvis Amoroso, quien ha inhabilitado inconstitucionalmente a muchos venezolanos. Nuestra reacción tiene que ser lograr una unidad total y votar masivamente, que no haya estrategia del régimen que logre sacarnos de la ruta electoral, expresó Guanipa. Bueno, Guaidó también se expresó contra Elvis Amoroso. El expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, criticó que el encargado de inhabilitar a los líderes de la oposición sea ahora uno de los 5 rectores principales del CNE, de los cuales 3 son chavistas, entre ellos Amoroso. El mandatario Nicolás Maduro y su dictadura no confían ni en su sombra, por eso nombran a un incondicional y cómplice de tarea sucia, así lo dijo Guaidó, quien actualmente está viviendo en los Estados Unidos. Rosales, por su parte, pide redoblar el trabajo unitario. Manuel Rosales, gobernador de Zulia, llamó a la oposición a redoblar el trabajo unitario para derrotar al régimen en el próximo 2024. Dijo, el régimen está en su peor momento y lo vamos a derrotar, lo dijo Manuel Rosales. Toda esta información, amigos, está presentada en el portal de noticias de la agencia EFE. Vamos a escuchar este tema musical, amigos, que hemos seleccionado para ustedes. No se retiren porque regresaremos en escasos minutos. We'll be right back. Y aperturamos este segmento, amigos, con la nota positiva. Bueno, la nota positiva hoy se la dedicamos al periodista venezolano Jesús Bastida, que está nominado a los premios Emmy en Estados Unidos. Esto debido a su trabajo en Telemundo. Bueno, el periodista venezolano de Telemundo, UTAX, Jesús Andrés Embastidas, obtuvo la nominación a la edición 46 de los Rocky Mountain Emmy Award de la Academia de Televisión de Artes y Ciencia, que premia los mejores trabajos periodísticos de Arizona, Utah, Nuevo México y el centro de California. Más de 300 trabajos realizados por medio en inglés y de habla hispana de la zona suroeste de los Estados Unidos se postularon y de ellos fueron seleccionados los más destacados para la nominación en cada categoría. Fue un momento de muchísima emoción. La verdad es que al enfrentarse a medios tradicionales conocidos en el país y que la comunidad anglosajona consume frecuentemente, así lo dijo el periodista Jesús Bastida, periodista venezolano, nominado entonces a los premios Emmy. Muchas felicitaciones para nuestro compatriota allá en Estados Unidos. Cambiamos de información. El alto mando de la Fuerza Armada Nacional advierte que accionará ante amenazas y ratifica lealtad a Nicolás Maduro. Bueno, en una locución difundida ayer y que hicieron varias cadenas, el ministro de la Defensa, jefe Vladimir Padrino López, junto al alto mando militar, enfatizó que actúa y actuará enérgicamente. La organización castrense, en un comunicado, dijo que accionarán ante cualquier circunstancia que se presente. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera su más absoluto y contundente rechazo a todo tipo de llamado golpistas y desestabilizadores, a los cuales sabremos responder de manera firme y decidida. Así lo dijo Padrino López en una cadena el día jueves. Vamos a revisar cómo está la situación del tiempo. Según el INAMED, bueno, hoy está predominando muchas condiciones meteorológicas estables durante la mañana sobre gran parte del territorio nacional. Sin embargo, dice el INAMED que se pueden esperar nubes con lluvias y chubascos en horas nocturnas en sectores del estado Zulia, los Andes, oeste de Falcón y de Lara, también los llanos occidentales, Amazonas y Bolívar. Asimismo, existe la presencia de una vaguada que está extendida hacia el Caribe Oriental, con precipitaciones en partes de nororiente, Guárico y centro norte. Así que las personas que habitan en el nororiente tomen sus previsiones, porque esta vaguada puede traer lluvia. Y también estar muy atentos a las altas temperaturas que siguen manteniéndose en casi todo el territorio nacional. Mucha hidratación, mucha agua, muchas frutas que contengan mucha agua, no exponerse con muchísimo tiempo ante los rayos solares, consumir, mantenerse abrigado también cuando salga el sol para protegerse de los rayos ultravioletas. Cambiamos de información, amigos, y Venezuela registró 121 femicidios entre enero y julio del año 2023. Esto lo afirma la ONG Utopix. La ONG informó este jueves que entre enero y julio del año 2023 se registraron 121 femicidios a nivel nacional, así como también 22 solo en el mes de julio, 24 femicidios en grado de frustración y un total de 8 femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en los países como Estados Unidos, Colombia, Perú y Ecuador. Agregó la ONG Otipex que en lo que va de este año 2023 está ocurriendo un femicidio consumado cada 42 horas y un femicidio en grado de frustración cada 40 horas. ¡Qué increíble! Bueno, la Federación Médica Venezolana denuncia que más del 97% de los hospitales del país están en situación de carencia, es decir, están críticos. Para que los pacientes puedan ser decorosamente atendidos, sus familiares, vecinos y allegados deben llevar una larga lista de medicamentos e insumos, incluyendo lencería, agua, desinfectantes, jabón y comida, debido a la evidente y grave crisis que tienen los hospitales. Esto lo dice Douglas León Natera, presidente de la Federación Venezolana Médica, durante el 68º aniversario de esta asociación. Esta información la destaca el portal Monitoreamos. Bueno, y los Estados Unidos siguen insistiendo en que suavizarán las sanciones al régimen de Maduro si hay reformas democráticas. Bueno, Estados Unidos insistió este jueves que suavizará el régimen de sanciones sobre el sector petrolero de Venezuela, permitiendo que más empresas y países importen su crudo si Nicolás Maduro realiza reformas que lleven a la celebración de elecciones libres y justas. Según este portavoz, sin embargo, Venezuela aún no ha tomado los pasos necesarios para realizar reformas democráticas y por eso las sanciones de Estados Unidos siguen vigentes. Bueno, y ahora un nuevo CNE con cambios solamente de nombres. Inclusive, un contralor de la República ahora es rector del CNE, el enroque. Así es, son las cosas acá. Bueno, vamos a revisar los indicadores económicos para este viernes, amigos, 25 de agosto. El dólar today se cotiza en bolívares 33,93 céntimos. El paralelo Venezuela en bolívares 33,87. Mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está cotizada en bolívares 32,29 céntimos. El euro en bolívares 35,0 céntimos. Y el petro en 1937,73 céntimos. Son los indicadores económicos para el día de hoy. Con esta información económica, amigos, nos vamos a escuchar este excelente tema que hemos seleccionado para ustedes. Ya estaremos de regreso en breves momentos. Ya venimos.
Everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a love. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. So why on earth should I moan?
Y la Cámara de Comercio de la ciudad de Cumaná pidió la revisión de las tarifas de Hidrocaribe. Así iniciamos nuestro recorrido por las diferentes regiones del país. Bueno, lo iniciamos, como ya lo señalamos, en el estado Sucre, en Cumaná. Y es que la Cámara de Comercio de Cumaná está pidiendo poner el ojo a lo que está cobrando Hidrocaribe, la empresa hidrológica del agua. A través de una nota de prensa publicada por la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná, empresarios afiliados a este ente pidieron la revisión de las tarifas del servicio de agua ante lo que consideran excesivos y abusivos aumentos mes a mes del servicio, se cobra lo contratado y no lo consumido. Los recibos muestran aumentos impagables. El comunicado emitido este jueves señala que en la mayoría de los establecimientos comerciales y empresariales se cobra la dotación contratada, pero hay casos de empresas cerradas y otras que no les llega ni una gota de agua. Bueno, ante esta situación, el ente gremial plantea la revisión de los costos que actualmente tiene la hidrológica del Caribe y que expliquen a qué se basan para hacer el incremento y cómo quedarán esas zonas donde no llega el agua. Información destacada en el portal Tiempo de Puerto La Cruz. De Cumaná, del estado Sucre, nos vamos a Margarita, bueno, la isla del Caribe, la perla del Caribe. Esta nota dice que los rusos que están llegando a Margarita, los turistas rusos, son los que menos están gastando haciendo turismo. Bueno, en este reimpulso paraíso turístico venezolano, los turistas rusos siguen llegando a Margarita, pero los comerciantes se están quejando y dicen que los rusos no están gastando. Bueno, este estado insular en Venezuela ha servido como primer destino para acuerdos culturales entre Rusia y Venezuela. Aquí está una anécdota que cuentan sobre la situación de estos rusos vacacionando en Margarita. Dice, una pareja de turistas rusos revisa con detenimiento una bandeja de anillos con perlas cultivadas típicas de la isla de Margarita en la región insular de Venezuela. Bueno, a la joven rusa se le ofrece uno de su talla que puede ser entregado horas después, antes de su vuelo directo entre la entidad venezolana y Moscú. Y no está tan convencida y se retira de la tienda sin concretar. No es la única que se va con las manos vacías. Otro grupo de mujeres, también rusas, ingresan y salen de muchas tiendas sin una compra. Bueno, los comerciantes dicen que entre los rusos y los cubanos que también están ejerciendo el turismo en la isla de Margarita, dicen que, bueno, más compran los cubanos que los rusos. Así que aspiraban que esto hubiese traído un mayor impulso económico a la isla de Margarita, sin embargo, no. Bueno, solamente la cadena de hoteles que los alberga son los que reciben solamente este beneficio, dado que los rusos no están comprando nada en las tiendas ni en productos artesanales. Esta información está detallada en el portal Bloomberg. Nos vamos ahora a Guasdualito. Están reportando en Guasdualito un aumento de los casos de diarrea en los adultos mayores. Bueno, el médico especialista en salud pública, Ángel Santana, epidemiólogo de Guasdualito, estado Apure, informó que se han incrementado los casos de diarrea que ponen en peligro la vida de los adultos mayores. Santana dio a conocer esta información al portal de Radio Fe y Alegría Noticias, donde señaló que los registros indican que en las últimas semanas ha recrudecido la morbilidad por diarrea en adultos. Dicen que estas diarreas se producen por virus que se caracterizan por evacuaciones seguidas muy líquidas, algunas con dolores abdominales y deshidratación. El médico también explicó que las evacuaciones repetidas traen como consecuencia que el paciente sienta malestar general y decaimiento, por lo que debe acudir a los centros dispensadores de salud cuando sean más de 4 evacuaciones diarias. También recomendó a las personas que registren este tipo de síntomas que no se automediquen para evitar inconvenientes posteriores. Esta información la estamos tomando del portal Radio Fe y Alegría Noticias. Bueno, y en Tucupita están ocurriendo muchos accidentes de tránsito, pero en motos. ¿Qué está pasando en Tucupita? Vamos a ver los detalles de esta nota. De acuerdo a la opinión de algunas personas consultadas en Tucupita, estado del Tamacuro, el principal motivo por el cual ocurren estos accidentes de motos es por la falta de conciencia por parte de los mismos motorizados, quienes a veces irrumpen o no cumplen las leyes y no toman las previsiones necesarias. Por cierto, dice acá la nota que en lo que va del año 2023 se han suscitado más de 30 accidentes de motorizado, según lo que se ha podido conocer. Solo entre el pasado domingo y lunes hubo 2 choques y en una de ellas 2 personas fallecieron. Según los abordados, esto ocurre porque los motorizados no tienen conciencia a la hora de circular en las calles, ya que sin usar casco de protección se movilizan a altas velocidades, se comen la luz en algunas ocasiones y no respetan las señales de tránsito. Bueno, preguntamos, bueno, aparte de la conciencia, ¿dónde están las autoridades? que deben controlar el tráfico, controlar también el exceso de velocidad. Esta información la encontramos en el portal Tane Tanae. Con esta información, amigos, nos vamos a escuchar música, música de la buena que nos tiene preparado nuestro amigo invisible. Enseguida estaremos de regreso con ustedes. Ya venimos. Y este segmento informativo, amigos, lo vamos a abrir con una noticia bastante positiva para Venezuela y para el mundo. Bueno, Fernando Gómez es un médico anzuateguense. Alcanzó el éxito con una medicina de alta efectividad contra el dolor articular. Veamos de qué se trata. Bueno, Fernando Gómez dice que él la llama mi vacuna. Es muy eficaz contra el dolor. Así lo expresa Fernando Gómez Aguado sobre el éxito alcanzado por un medicamento que en más de 5.000 pacientes, pero hasta ahora en los Estados Unidos. Dice que una inyección de 10 cc lograda en Estados Unidos por el médico venezolano Fernando Gómez Aguado, con la combinación de ácido hialurónico, péptido activo y células madre, ha sido probada con éxito en más de 5.000 pacientes afectados por dolores articulares. Yo la llamo mi vacuna. Es muy eficaz contra el dolor y permite en muy poco tiempo una mejoría total del paciente. Así lo expresa regocijado el traumatólogo y ortopedista nativo de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, y radicado en Miami, Florida, desde hace 6 años. Según la experta en opinión, dice que Gómez Aguado, quien regenta en Coral Gable, una franquicia norteamericana de salud para tratamientos ambulatorios con énfasis en personas mayores con Alzheimer, Parkinson o en etapa de pre y posoperatoria, las dietas y bueno, y un tratamiento adecuado podría ser lo mejor para este tipo de dolencias en personas con problemas articulares. Bueno, así está la situación de salud de esta propuesta para mejorar los problemas articulares en las piernas, puede ser en un brazo, pero lo que siempre recomendamos, amigos, que no se automediquen, siempre hay que buscar la opinión médica, que es la más importante, la más certera, y es la que debe prevalecer. Bueno, vamos a ver otra información económica. La inflación interanual de los alimentos en Venezuela para julio es una cifra estratosférica en comparación con América Latina. Bueno, a inicios del mes de agosto del año 2023, el Banco Central de Venezuela publicó las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de julio, indicando que los alimentos y las bebidas no alcohólicas se ubicaron en 400,6% interanual, lo que puede ser un número estratosférico en toda América Latina. Según precisó Bloomberg, en línea con los precios de los alimentos, ha tenido un incremento en todo el mundo desde el año 2018, mostrando un repunte entre los años 2021 y 2023 en toda Latinoamérica y el Caribe. Así lo acotó el economista venezolano Leonardo Vera. Cabe detallar que Argentina, que pasa también por una grave crisis económica, no ha tenido un incremento tan elevado en los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, si se compara con el caso Venezuela. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC apuntó que la variación de precios en la nación gaucha, es decir, Argentina, fue de 118,6 interanual. No obstante, en México la cifra fue de 9,79, Brasil se ubicó en 2,2% y en Colombia se situó en 13,24%. Por su parte, el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, manifestó que un estudio determinó que el 34% de los consumidores venezolanos señaló que este año cambiaron los productos que adquirían por otro más accesible. También señalan estos especialistas que el problema es que mientras sus precios se congelan o reducen, los costos siguen subiendo en dólares, incluyendo los financieros y los de mano de obra. Y se alargan los días de cobranza, con lo que el flujo de caja se vuelve el principal dolor de cabeza del sector productivo. Esta información está tomada del portal Bloomberg en línea. Vamos a cerrar, amigos, este segmento y nuestro programa en Guárico. Bueno, la producción de arroz en el estado Guárico cayó en más de un 30% en comparación con décadas anteriores. Esto lo dice Cruz Ledesma, quien destacó que la falta de financiamiento integral al sector campesino guariqueño por parte de la banca pública y privada en los últimos años afectó al rendimiento agroproductivo. Dice que la producción de arroz del ciclo norte-verano en el estado Guárico cayó más de un 30% en comparación con décadas anteriores. Dicen también que el sistema de riego Río Guárico, en su mejor condición en los años 82, 83 y 84, se logró obtener un promedio de siembra en el ciclo norte-verano de 32.500 hectáreas. Cuando nos trasladamos al año 2022 y al actual 2023, el ciclo norte-verano que acaba de culminar en el mes de junio, nos situamos aproximadamente a una producción de tan solo 20.000 hectáreas, comparó Ledesma. Bueno, información está detallada en el portal de lapatilla.com. Así ponemos punto final, amigos, a su programa Hechos y Protagonistas, agradeciéndoles en nombre del equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Al Control Master está nuestro amigo invisible con la música de todos los tiempos y controlando el sonido digital, quien produce y presenta para todos ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, para comunicarse con ustedes a nivel global, invitándolos para que nos sintonicen también por nuestro podcast en las redes sociales como Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari. Por allí nos puede buscar, nos escuchan a la hora, al momento que usted quiera escucharnos. Gracias, reiteramos nuestra sintonía y que disfruten de este maravilloso fin de semana.